Concepto Radial presenta un shot de información pura. Escucha, escucha. Shot informativo. Shot informativo.
Estamos con la maestra Inés Barrios de la O, catedrática, ex profesora de la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y doctora en estudios, bueno, más bien está doctorándose en estudios de migración en el Colegio de la Frontera Norte. Muy buenos días, gracias Inés por esta entrevista.
Buenos días a ustedes, gracias por el espacio, Verónica.
Bueno, pues Inés, tenemos una situación compleja desde hace varios meses, yo diría que desde hace varios años, con el tema de la migración, no solamente de los mexicanos que migran hacia Estados Unidos, sino de los latinoamericanos, de los centroamericanos, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, que y bueno, ahora también agregados de otro continente, de África, que comienzan a migrar también a los Estados Unidos vía nuestro país. Ayúdanos a entender esta parte, maestra Inés Barrios de la O. ¿Cómo es que sucede este fenómeno? Ayúdanos a entender este fenómeno de la migración, ¿en qué condiciones se da?
Sí, mira, como tú lo mencionas, México está transitando o presentando un panorama muy complejo de la migración, porque en nuestro territorio se suscitan pues diversas facetas de este fenómeno. Tradicionalmente tenemos más de 100 años siendo un país de emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos, más del 10% de nuestra población radica en Estados Unidos, pero también estamos siendo un país de tránsito, principalmente de estos países del llamado Triángulo Norte, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Y pues sin duda a partir del 2001, con la cuestión de las torres, el atentado terrorista de las Torres Gemelas y la creación de ICE, pues también somos un país de retorno de mexicanos. Entonces, principalmente hay que destacar ahorita lo que llama la atención es la cuestión de la presencia de centroamericanos en nuestro territorio. Lo que cabe resaltar es que, como tú dices, no es un fenómeno nuevo, sino es algo que tiene más de 5 décadas en nuestro país, el tránsito de migrantes centroamericanos que tienen como finalidad llegar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora con esta nueva modalidad que se generó de migrar, que es las llamadas caravanas, pues se ha hecho más visible en cuestión de tiempo. Sin embargo, hay estimaciones que en los últimos 10 años alrededor de 150 mil y 200 mil centroamericanos transitan de manera irregular por nuestro país.
¿Y qué los hace transitar, maestra Inés Barrios? ¿Qué es lo que empuja a los migrantes a salir de su país?
Mira, sin duda hay que reconocer que estos tres países, principalmente Honduras, tiene condiciones estructurales que los está haciendo salir, principalmente la pobreza. Gran porcentaje de su población vive en condiciones de pobreza, pero también la presencia del crimen organizado, la violencia, las pandillas, creo que son los principales factores que expulsan a esta población de su territorio. Pero también muchas veces se habla, bueno, vamos a contribuir a mejorar las condiciones de la economía de estas personas para que no existan esos factores de expulsión. Pero también tenemos que reconocer la cuestión de la corrupción. En estos tres estados-nación principalmente prevalece una situación de corrupción que también, a pesar de las ayudas internacionales, pues no permiten que estas personas salgan adelante. Y como lo mencionábamos también, hay otra cuestión que pasa mucho con los mexicanos que muchas veces no se reconoce. Siempre que se piensa en migraciones, personas que tienen necesidades. Pero este fenómeno de la migración ya está institucionalizado, se podría decir, y porque tiene un factor que es la historicidad, tiene más de, en el caso de mexicanos desde Estados Unidos, más de 100 años, en el caso también de centroamericanos, más de 40 años migrando hacia Estados Unidos. Entonces, este factor de institucionalidad de la migración también tiene que ver el factor de la cultura. Muchas personas migran porque si sus bisabuelos migraron, sus abuelos migraron, sus padres migraron, ellos sienten la necesidad de migrar, que es parte de su ciclo de vida.
O sea, no solamente estaríamos hablando de las condiciones, digamos, sociales, sociopolíticas, ¿no? Que rigen estos tres países, sino el tema de, bueno, pues hay una cultura de migración que hay también en México, ¿no? Por ejemplo, en Michoacán, ¿no? En zonas como Oaxaca.
Zacatecas, Jalisco.
Exactamente. Entonces, bueno, pues esa parte ayuda bastante. Porque justo lo que quisiéramos ver un poco de luz en este reportaje que estamos trabajando sobre la migración es en la parte social, ¿no? Y en esa parte social me gustaría preguntarte, maestra Inés Barrios, ¿cómo se está generando, más bien, cómo se mueve a la sociedad en los lugares que reciben migrantes? Es decir, ¿cómo se va moviendo el entorno social? Por ejemplo, tú estás en Tijuana, y en Tijuana están ahora, bueno, un buen número de migrantes que se han quedado, digamos que atascados ahí antes de pasar a Estados Unidos o devueltos, que como también pasa en Ciudad Juárez, y se habla de los haitianos, ¿no? ¿Cómo está afectando, y quiero decir afectando en el sentido estricto de la palabra, no negativa ni positivamente, ¿no? Sino en un sentido, en un significado neutral que tiene la palabra. ¿Cómo afecta esto a la sociedad en Tijuana? ¿Qué es lo que tú estás viendo?
Sí, mira, como dices, yo tengo experiencia en estos dos contextos, Ciudad Juárez, porque soy de Ciudad Juárez, viví mucho tiempo en Ciudad Juárez, y pues los últimos 6 años en Tijuana, entonces me ha tocado como ver la presencia de migrantes y cómo se reestructura la ciudad, no solamente en cuestiones sociales, sino territoriales también. Como lo mencionabas, los haitianos es un caso muy particular, porque en 2015-2016 llegó un grupo significativo de haitianos a la ciudad de Tijuana y que desafortunadamente ellos venían con un permiso que se llama TPS, que tenían esta condición para cruzar a Estados Unidos por la situación de condiciones naturales de su país. Entonces tenían este permiso para radicar en Estados Unidos, sin embargo, cuando ellos vienen en tránsito, pues se elimina este TPS. Entonces se quedan como, diríamos, atrapados en el tránsito, ¿no? Ellos llegaron a Tijuana con la intención de cruzar Estados Unidos, se quedan en Tijuana. Entonces hay una dinámica muy diferente, eso sí quiero recalcar, entre los centroamericanos y los haitianos. La cuestión de los haitianos es, hubo una respuesta muy diferente por la ciudadanía, de solidaridad, tanto de empleadores como sociedad civil. Entonces tuvieron muchas facilidades para integrarse a la ciudad. O sea, yo te estoy hablando que alrededor de un año de que estuvieron los haitianos en Tijuana, ya había una colonia de haitianos, ya había iglesias de haitianos, ya había una asociación civil de haitianos, academias de baile de haitianos. Entonces se fueron integrando a la sociedad tijuanense, cosa que no se ha visto con la cuestión de los centroamericanos. Entonces, ahora con la presencia de los centroamericanos, pues se han generado, por ejemplo, en el caso de Ciudad Juárez, lo vimos ayer, disturbios entre la sociedad, una respuesta negativa ante la sociedad, porque la presencia de los centroamericanos que están en espera de su solicitud de asilo político, pues está impactando en otros ambientes de la sociedad, como es el caso del comercio. En el caso de Ciudad Juárez, se ha hecho más lento el proceso de cruce, tanto de los trailers que van a exportar mercancía mexicana, como de la sociedad que va a cruzar hacia Estados Unidos. Entonces son respuestas muy diferentes, pero esto tiene que ver también con los espacios. En Tijuana hay una sociedad, hay una red muy consolidada de albergues que atienden a migrantes, y Tijuana ha experimentado durante los últimos 15 años de manera constante el fenómeno migratorio, tanto las personas que van a cruzar hacia Estados Unidos como del retorno de mexicanos. Entonces, ya tiene experiencia con la atención de estos grupos migratorios. En el caso de Ciudad Juárez, es un fenómeno muy nuevo, porque aunque Ciudad Juárez, por la situación geográfica en la que se encuentra, es un punto estratégico de cruce por ser frontera con Estados Unidos, sin embargo, Ciudad Juárez, el fenómeno migratorio no había sido tan presente en la última década. ¿Esto por qué? Porque Ciudad Juárez ya no representaba un cruce importante de cruce, de tanto de mexicanos como de centroamericanos hacia Estados Unidos, y porque por el contexto de violencia que ha experimentado Ciudad Juárez durante las últimas, la última década, más o menos desde el 2008-2010, se firmó un convenio para que no repatriaran mexicanos. Entonces Ciudad Juárez en promedio estaba recibiendo 1,200 repatriados al año. Y por ejemplo, ahora, junto con lo de las caravanas y el arribo de personas de origen centroamericano y caribeño, sobre todo en Ciudad Juárez, hay que recalcar, la mayoría de las personas que están llegando son cubanos, también se está viviendo el fenómeno de la repatriación, lo que va de primero de enero hasta el 28 de junio, habían repatriado más de 10,000 mexicanos. Y había presencia de más de 17,000 solicitantes de asilo político. Entonces, Ciudad Juárez no tenía una red tan sólida de atención a migrantes. Entonces, todo lo que está viviendo es nuevo. Y esto también hace que la sociedad responda de manera diferente.
Pues, pues ciertamente hay un fenómeno diferente por lo que se ve, y desde luego creo, ahí rescato algo que dijiste, que el contexto de violencia que tenía Ciudad Juárez, por cierto, durante el gobierno de Felipe Calderón, pues era muy distinto, 2008, 2009, 10, ¿no? Que además, pues con una serie de atentados a periodistas o levantones y demás, supongo que también eso habrá espantado la migración, y ya ni hablemos de Tampico, ¿no? En donde camiones enteros, trenes enteros secuestrados, ¿no? Y esto lo comento, viene a cuento porque también mencionabas la parte de la dinámica, que es diferente, por ejemplo, de los haitianos a los centroamericanos, ¿no? Y ahora lo has explicado muy bien. Fíjate qué curioso, ¿no? En este momento, en esta situación, no estamos viendo la migración de mexicanos, ¿no? Que ese es un punto interesante, porque yo he oído poco, no estoy cerca, no sé tú qué estarás viendo, pero creo, me parece que entonces los mexicanos hemos entrado en un impasse ahí, o la dinámica ha cambiado. En fin, sí habría que poner el ojo ahí. ¿Cómo lo verías tú?
Sí, mira, es algo que hemos discutido. Tiene que ver con la visibilidad del fenómeno. Cuando llegó, te decía, estos fenómenos de las caravanas, la presencia de centroamericanos que utiliza nuestro territorio como tránsito, no es nuevo. Pero ¿qué es lo que pasa? Los flujos son diferentes. En años pasados tenemos un flujo a cuenta gota, que son más de 100,000 personas, pero como esa cuenta gota pierde visibilidad. Ahora con las caravanas, que lo utilizan también, hay que reconocer, como una estrategia de seguridad.
Los sí, eso te iba el hecho a de preguntar, ¿qué provocó las caravanas, ¿no?
Sí, yo creo que mira, las caravanas es una estrategia de migrar, de transitar por el territorio. El hecho de que vengan en caravanas son más visibles ante los medios de comunicación, ante la sociedad, y esto de cierta manera evita, uno, que los migrantes estén transitando por rutas peligrosas. Esto evita que el crimen organizado atente contra ellos. Entonces, y tener la atención tanto de albergue, sociedad civil, ciudadanía, etcétera. Entonces, esa es una estrategia que han utilizado estos migrantes.
Okay. Y los mexicanos pues van ahí como a cuentagotas, nos decías, ¿no?
Exacto. Y mira, creo que la cuestión mediática tiene como un punto relevante en cómo se manifiesta, porque a fin de cuentas estamos recibiendo, solamente te decía, solamente en Ciudad Juárez han repatriado a más de 10,000 personas. No se habla ya de los repatriados, no se habla también de que dentro de este número de personas que está solicitando asilo político, que están en espera, también son mexicanos que están proveniendo de Guerrero y de Michoacán principalmente. Entonces creo que se ha invisibilizado un fenómeno que está muy presente, que sigue siendo la cuestión de los mexicanos. Lo que decíamos también, mucha de la sociedad civil y gobierno se ha enfocado en buscar estrategias de atención para la población centroamericana que está en tránsito, pero decimos, en México están repatriando al año cerca de 350 mil mexicanos y no se están buscando estrategias tampoco de integración. Entonces, la relevancia o la orientación a donde se están dirigiendo esas estrategias creo que va mal enfocada.
Sí, porque nos estamos concentrando en otros, ¿no? En los otros países.
Exactamente.
Sí, claramente está rebasado el gobierno mexicano en términos de, creo que económicos, políticos, sociales, de este fenómeno. Y quizá también tenga que ver un poco con este tema de las caravanas y de la política de Donald Trump. Entrevistaba yo a un profesor experto en política que me decía, bueno, finalmente Obama mandó más gente de vuelta. O sea, Obama nos regresó mucho más gente de la que nos ha regresado Trump. Sí, recordemos que...
3 millones, exacto.
Fíjate, ¿no? 3 millones, no sé cuántos vayan en la administración Trump, no tengo el dato, pero sin duda, también ha sido visible, ¿no? El tema mediático que tocas, sí ha puesto, creo que, fuerza en el otro lado, ¿no? En el paso, en el, ahí vienen más y ahí vienen más y no en cuántos están siendo repatriados ni las condiciones. Por eso quisimos ver esta parte social, ¿no? De cómo está recibiendo la sociedad, por ejemplo, en Tijuana, que ya nos has explicado. Bueno, ya para ir cerrando este tema que tiene que ver con lo sociológico, que en un escenario, digamos que posible, en un escenario, digamos que de mundo posible y de ilusión, ¿cuáles serían o podrían ser la forma más adecuada de enfrentar socialmente el problema? Desde luego, lo que se haga socialmente tiene que ver con lo económico, ya has hablado de eso también, de cómo impacta, por ejemplo, en Ciudad Juárez, y lo político, ¿no? Porque además estamos siendo, por supuesto, rehén político de Donald Trump, ¿no? Pero ¿cuál sería el mejor escenario desde tu punto de vista? ¿Qué ventajas podría tener la migración, ¿no? ¿Qué desventajas podría tener este fenómeno de migrantes que llegan a México?
Sí, mira, yo creo que lo primero que se debería de pensar ante este escenario en el que estamos viviendo y que muy difícilmente va a cambiar en los próximos años, es pensar en el contexto de la integración y reintegración. Porque se está pensando en que, bueno, tenemos que recibir a migrantes, estos migrantes tienen que esperar, en el caso de los centroamericanos que hacen su solicitud de asilo político y son retornados nuevamente a México para esperar su proceso. Se habla de una carga, de un costo, pero hay que mencionar que estas personas vienen cargados de diversos capitales, capital humano, capital social, que puede ser utilizado en nuestro país. Entonces creo que debemos de pensar en la cuestión de que no son una carga, de que esas personas pueden abonar tanto culturalmente como económicamente, pensar en un contexto de reintegración, de cómo reintegrar en el caso de los menores, que hay una presencia significativa de menores, a la cuestión de educación, pero también estas personas cómo pueden reintegrarse al mercado laboral de México. No, porque hay personas, en el caso lo estamos viendo principalmente en Ciudad Juárez, de las más de 7,000 personas que están en México bajo este proceso de protocolo de protección a migrantes que están en espera. Hay personas que tienen que esperar hasta un año y medio para su segunda cita. Uf. Entonces, ¿qué van a hacer estas personas mientras esperan este proceso de asilo político? Entonces yo creo que hay que pensar mucho en la cuestión de integración y reintegración y sobre todo estrategias de concientizar a la ciudadanía, porque tiene que ver también mucho cómo lo estamos recibiendo y cómo sociedad, cómo estamos percibiendo este fenómeno.
Sí, creo ahí que tocas un punto muy importante, cómo lo recibe la ciudadanía. Regreso a los medios, por ejemplo, ¿no? Al ser muy mediático o muy mediatizado el discurso de Donald Trump, que es un discurso particular de rechazo, digamos, por decirlo menos y por decirlo sutilmente, y de etiqueta de criminalización y demás, desde luego creo que ese es el discurso que mediáticamente la mayor parte de los mexicanos se han creído, ¿no? Y entonces pareciera como si todos los que vienen de Honduras son Mara, de El Salvador y de Guatemala son de la Mara Salvatrucha, cuando la verdad es que, pues en su gran mayoría es gente que está huyendo de, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿cómo verías tú el trabajo mediático ahí? A lo mejor no es tu super tema, ¿no? Pero es parte de la sociedad, ¿no? Es parte del, del entorno social. Los medios de comunicación, desde luego, representan una función social importantísima. ¿Cómo lo verías tú?
Sí, mira, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel clave en este proceso, porque es lo que estás transmitiendo y es lo que permea a la sociedad y es el discurso que se sigue reproduciendo, lo que escuchamos en los medios. Entonces, muchas veces también hay que estar consciente de que los medios no saben cómo afrontar esta situación o cómo describir esta situación, y que el discurso, escuchamos el discurso político y decimos, okay, esto es lo que se reproduce. Entonces yo creo que empezar, te digo, a concientizar tanto a la cuestión mediática y después a la sociedad, porque esto, o sea, es una cadenita. Entonces yo creo que si los medios de comunicación, y muchas veces lo hacen no de forma, por ejemplo, el hecho de hablar de los ilegales o la invasión, o sea, estos términos que a fin de cuentas tienen una connotación negativa. Entonces yo creo que si se sensibiliza a los medios de cómo transmitir, esto va a tener impactos positivos en la sociedad.
Prácticamente habría que tener una capacitación, ¿no? Así como se tuvo capacitación para la cobertura de la guerra del narcotráfico, que hubo un momento en que se decía no saquen las caras de los policías, no, exacto, los periodistas no firmen con su nombre, en fin, una serie de cuestiones. Pues es un hecho que el fenómeno nos tiene a todos, pues, digamos que en vilo, ¿no? Bueno, claro. Realmente has puesto mucha luz. Ya ahora sí con esta cierro, porque ahorita me quedé pensando, las organizaciones civiles, por ejemplo, en Tijuana, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se está organizando la sociedad civil? La que se está organizando y la que no está enojadísima porque le está llegando ahí todo.
Claro.
¿Cómo estás viendo a la sociedad civil, a las organizaciones, sobre todo civiles?
Mira, las organizaciones en Tijuana particularmente están muy consolidadas. Muchas tienen más de 40 años, 35 años recibiendo a migrantes. Entonces tienen como mucha experiencia de cómo afrontar esta situación. Afortunadamente, lo podríamos decir entre comillas, desde la llegada de los haitianos se disparó un número emergente de albergues, iglesias, etcétera, de atención a migrantes. Entonces ya esta red se creció de manera exponencial. Había alrededor de 300 albergues o 300 entes que fungían atención a migrantes. Entonces, la ventaja que tienen ellos es que tienen una vinculación también con albergues en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En el caso, por ejemplo, de los escalabrinianos, que tienen más de 30 años en Tijuana, pues tienen una red de todo el mundo. Entonces, esto lo que permite es una capacitación y sensibilización de todos para atender a los migrantes. Entonces, esto también, la presencia de estos albergues, pues también es tan visible su presencia que ha permeado también a la perspectiva que tiene la sociedad en general. Entonces, digo, la forma en cómo se han estado recibiendo los migrantes es muy diferente en comparación, o sea, Ciudad Juárez o Piedras Negras, que lo veíamos hace poco con una nota de la presencia de la Guardia Nacional fuera de los albergues. Entonces, creo que eso, y en el caso de Tijuana, sí hay una transmisión de comunicación entre gobiernos, los diferentes niveles de gobierno, sociedad civil, incluso hacer programas de no de capacitación, sino de sensibilización hacia la sociedad. Entonces hay una apertura mayor al recibimiento de estas personas migrantes.
Muy bien, pues algo más que quieras agregar, maestra Inés Barrios.
No, Bernica, pues solamente agradecer el espacio que me das para exponer estos puntos que son importantes, y creo que ante estos, abriendo estos espacios y generando diálogo, es como se pueden llegar a mejorar y buscar estrategias para el bienestar de esta población.
Pues muchísimas gracias, te agradezco enormemente la plática, y si me permites, pues te volvemos a contactar pasados algunos meses para ver cómo fue evolucionando, si no tienes inconveniente.
Claro que no, con gusto estaré.
Bueno, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Concepto Radial presentó Shot Informativo. Shot Informativo.